Regresamos con Preludio.
Bueno, volvemos en este segundo bloque. Le recordamos a las y los oyentes que recién se estén conectando o que estén escuchando, hayan sintonizado la radio, la 107.7, la Uniradio, en FM. Estamos conversando sobre el ENEF, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física, con Mayra y con Lule como invitadas en este segundo bloque. En el primer bloque me tocó el rol de invitado a mí como para contar un poquito cómo surge el ENEF. Pero bueno, ahora son las actoras, digamos así, actuales, o que fueron protagonistas en el ENEF de este año. Entonces, bueno, empezaría por preguntarles cuánto tiempo antes, ¿no?, se trabajó para la preparación del encuentro y qué implicó, ¿no? ¿Y cuándo fue que se realizó? Fecha, día.
El encuentro aconteció 4, 5 y 6 de noviembre.
Eso es viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo, exacto. Arrancamos el viernes, llegamos entre las 7 y las 9 de la mañana por ahí de las distintas sedes. Y nos fuimos el domingo como a las 6 de la tarde por ahí. Y bueno, y la verdad es que este año fue organizado en tiempo flash, comparado con lo que sabemos de cómo se ha organizado otros años. Al principio no estábamos muy seguros y seguras de que fuera a acontecer el encuentro, pero en cierto punto dijimos, bueno, nos palenteamos y dijimos, este año tiene que salir el ENEF, hay que revivirlo. Y como a fines de julio, principios de agosto, empezamos como con esta locura de decir, bueno, tiene que salir, veamos qué fichas hay que mover. Y nos empezamos a juntar por Zoom con los compas de las demás sedes, con gente del CEF y gente que se fue del Centro de Estudiantes de Educación Física y gente que se fue acercando a la organización también. Y fueron muchas reuniones, intercambios extensos sobre lo que queríamos que pasara, cuáles eran los objetivos del encuentro y, bueno, cómo empezar a lograrlos, todas las gestiones que había para hacer. Y trabajamos ahí como en subcomisiones y a partir del diálogo también con otras generaciones de compas, buscando como documentos que habían quedado, tratando de recuperar un poco esa memoria después de, nada, 4 años que sucedió el último.
Sí, creo que esa fue la dificultad como más grande de intentar acceder a antecedentes a nivel de documentos y proyecto para pensar esta edición 2022 y también de tener un centro de estudiantes con en un periodo de fortalecimiento, pero sobre todo con compas que no habían estado en organizaciones anteriores. Siempre, o sea, los años anteriores se daba que, bueno, alguien quedaba, había como ahí un saber encarar organización, contactar con los diferentes referentes para llevarlo a cabo. Y creo que es un punto más para la gente que estuvo en la organización este año de hacerlo realmente casi desde cero.
Claro, o sea, fue todo aprendizaje.
Total.
Más bien, ¿no?
Sí.
Y a su vez las escuchaba como una instancia que juntó a los estudiantes, que les permitió acercarse, como continuar con este fortalecimiento que también en un año de conflicto vimos que los gremios se fueron fortaleciendo, entonces como que también operó en ese sentido.
Sí, yo creo que no es casual que haya sucedido este año. También hay que pensar como a nivel de la coyuntura de la pandemia en 2021 y 2020 no era posible. Pero creo que no es casual que este año que viene acompañado de, bueno, un crecimiento a nivel del centro de estudiantes, de fortalecimiento a nivel del movimiento estudiantil, que se pudiera dar el ENEF. Creo que hay un vínculo ahí.
Bien, y cuando contaban recién esto, se organizaron, se conectaban por Zoom, subcomisiones. ¿Esas subcomisiones cómo se distribuyeron? ¿Qué eran? ¿De qué se encargaban?
Bueno, tuvimos una comisión de logística que se encargaba de, bueno, ver, obviamente sucedieron durante estos días, sucedieron 18 talleres. Wow. O sea, fue una locura como en tres espacios.
Bueno, ahora después vamos a hablar de esos talleres.
A la vez, sí. Y todo eso implicó, bueno, una cuestión de logística, de llevar materiales, obviamente, y la logística del transporte, todo eso, bueno, y eso estuvo pensado como en esta comisión. Después hubo una comisión académica que se encargó de todo lo que tenía que ver con la, bueno, primero recibir los documentos de los talleristas que presentaron una propuesta, bueno, enviar cartas a todas las instituciones para las gestiones y solicitando apoyo al encuentro. Hubo una comisión de género que se encargó como de los lineamientos para manejar ese espacio mientras duró el encuentro. La idea era que fuera un espacio que, frente a situaciones de acoso, violencia o discriminación, tuviera referentes a los que acercarse. Entonces, bueno, es un poco se encargó la comisión de género. Bueno, hubo con mis finanzas, la más divertida de todas las comisiones.
Comisión bienvenida.
Comi bienvenida, una comi lúdica.
Que nunca falte.
Que nunca falte, importantísimo, claro, ¿no? Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna más. Creo que por ahí. Y bueno, hay reuniones de organización general donde se charlaba como el grueso de lo que iba aconteciendo.
Pero esas dos grandes comisiones que decía May, logística y académica, como que son, digamos, las dos patas fuertes que después, como haciendo una analogía con el gobierno, surgen sus comisiones asesoras, claro, para esas dos grandes comisiones, logística y académica. Pero que también como eso, volver a mencionar siempre el vínculo con el Centro de Estudiantes, que si bien se armó un colectivo de organización con personas que no están en el CEF, que quizás nunca se acercaron a un plenario o un espacio gobernado, nunca dejó de ser un evento propuesto desde el movimiento estudiantil, ¿no? Y con historia y vínculo con el Centro de Estudiantes. Si bien, eso, volver a decir que hay gente que capaz no está vinculada al CEF. Pero también, como en términos de la comisión académica, había un asesoramiento con la comisión directiva, con referentes del ICEF, docentes. También hay que mencionar que hay docentes que dieron una gran mano, la dirección de ICEF también.
Sí, totalmente.
Bien, bien. Creo muchas cosas interesantes, pero pensaba en esto de a veces, por diferentes razones, alguien no participa del centro de estudiantes, digamos, de manera activa, pero a veces encuentra en momentos particulares un lugar donde, a partir del cual puede acercarse, ¿no? Eso creo que es algo también, decir, bueno, o puedo participar de esta manera. Entonces también está bueno como esto de colocar o, bueno, invitar también a los estudiantes que, obviamente, acercarse al centro de estudiantes. Acá les pido permiso y estoy hablando pensando sobre todo en mi lugar de estudiante en su momento, que estaba bueno invitar a los estudiantes a participar del centro, pero bueno, si no tienen tiempo, por la razón que fuera, no pueden estar, bueno, encontrar, siempre hay algún espacio para poder acercarse y algo concreto, sumarse a colaborar. Pero bueno, ahora quería pasar a hacerles otra pregunta que decían, bueno, se desarrolló 4, 5 y 6 de noviembre el encuentro. ¿Y dónde fue? ¿Cómo llegaron a elegir ese lugar? De entrada consiguieron el lugar y bueno, no hubo ningún problema.
Bien, cuento un poco y me vas corrigiendo, May.
Dale.
Si se me olvida algo. Se dio, como comentaba May, que empezamos como a pensar en llevar a cabo el ENEF más o menos en junio, julio, y en ese momento, bueno, empezamos como a pensar dónde fueron las ediciones anteriores. En 2018 había sido en Las Cañas, como decías, Martín, el primero fue en Durazno. El ENEF ha recorrido, podemos decir que ha recorrido el territorio uruguayo. Y en esto de intentar que fuera en un lugar lejano al de la última edición, que había sido en Río Negro. A su vez, en ese momento, las pocas personas que éramos, había un compañero que está haciendo la carrera en Maldonado, pero que es de La Paloma, pensó en que lo podemos mencionar, Nacho, el compa Nacho de Maldonado, tiene vínculo ahí con colectivos de La Paloma, y bueno, empezó como a mencionar que se podía llegar a hacer ahí, que podía conseguir contactos a nivel del gobierno municipal, que ahí es importante para llevar a cabo este tipo de actividades, como ¿no? el gobierno local y territorial es re importante. Y bueno, él tenía contacto también, son pocas personas allá en La Paloma, y bueno, tiró la idea de hacerlo ahí. Nadie dijo que no, pues La Paloma es bellísima.
Es un lugar muy hermoso, ¿no?
Tiene también el espacio ¿no? de costero, de que posibilita ciertas actividades que quizás en un lugar más montañoso será diferente. No podemos decir que no deja de estar también interesante, pero bueno.
La playa nos seduce de alguna manera a veces, ¿no?
Y habilitó también justamente a prácticas acuáticas. Dentro de los talleres hubieron prácticas acuáticas, que estuvo interesante que eso se diera.
Sí. Y bueno, esto no sé si lo podemos contar, pero en realidad...
Pero lo vamos a contar.
Lo vamos a contar igual.
Pero, un paréntesis ahí. Dale. Que también se enmarcaba en los 15 años del CURE y nos parecía interesante poder llevar el encuentro ahí por eso.
Ahí va, hacer ese vínculo
que CURE tiene en Maldonado y en Rocha.
Y en Rocha, exacto.
Y bueno, podemos decir que se dio, aconteció en el camping, que es del sindicato de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, AFGAP.
El camping AFGAP, que queda muy cerca del centro de La Paloma. Pero inicialmente estábamos pensando hacerlo en realidad en otro camping, que bueno, sucedieron cosas y bueno.
¿En qué otro camping pretendieron hacerlo?
¿Cómo es el nombre?
Ay, no.
No lo mencionemos.
No lo mencionemos.
Pero es el camping que queda enfrente, sería de...
Sí, el camping que queda enfrente, sí.
Ahí va.
Ese camping es el... ¿Cómo se llama este? Es el que está... Que tuvo la concesión, la tuvo el Pizzeneté hasta hace poco y se le quitó, ¿no?
Terminó.
Y no se le re...
Exacto.
No se actualizó esa concesión por parte de la Intendencia de Rocha.
Ese.
Y bueno, y ahí, ¿qué pasó? ¿No lo pudieron hacer ahí?
Inicialmente teníamos pensado hacerlo ahí y bueno... El costo era muy elevado, no lo podíamos costear y por eso...
Sí, también características de cada, a nivel de infraestructura, yo creo que también pesó esa cuestión. Y la verdad eso, saludar a la gente del camping de AFGAP, porque en muy pocos días resolvieron, en términos logísticos, preparar el camping para más de 500 personas.
Un camping que no nos olvidemos que estamos a principios de noviembre, o sea, todavía no estaba la pronto para recibir gente. Y nada, la verdad que se portaron bárbaro, se encargaron de que todo estuviera en condiciones y para nuestra llegada, y transcurrió todo de forma muy amena, o sea, estuvo divino, la verdad.
Y de verdad fue 10 días antes.
Sí.
10 días antes.
10 días antes.
10 días antes metimos este cambio de camping.
Opa, o sea,
en 10 días prepararon un... campo enorme.
Sí, no, un espacio inmenso que no sabemos ni cómo.
Para 500 personas, más de 500 personas. Así que bueno, hacer llegar el saludo a las compañeras y los compañeros del sindicato, ¿no?
Totalmente.
Qué bueno, qué bien. Entonces, bueno, yendo al tema de los talleres. Bien.
Bien.
Cuenten un poquito, o cuéntenme, cuéntenle a la audiencia cuáles fueron los talleres que se sucedieron. Decían, creo que Mayra decía 18 talleres.
Sí, fue una locura. En 2 días.
¿Se acordarán los nombres de los 18 talleres? No sé si los nombres, por lo menos los temas.
Hubo. Voy a intentar ir por orden. Hubo taller de kayak. Se fueron tipo a la playa un montón de personas a subirse al kayak. Bueno, obviamente toda una preparación previa y después subirse. Hubo de contacto y improvisación, de inversiones, hubo de acrobacia de piso, se dio un taller de los roles en la danza de par, que estuvo buenísimo, lo dio Larisa.
Larisa es docente del ICEF, docente de ritmo y danza, o ahora creo que se llama...
Ritmo y danza.
Ritmo y danza, se sigue llamando, bien. Una grande Larisa.
Sí.
Saludamos a Larisa también.
Hermoso. Bueno, hubo de luchas y derribos. Hubo taller de slackline y quedó después instalado un slack park para uso con las cintas como más, menos inseguras, no sé por así decirlo, o más fáciles.
O más seguras.
Claro, más seguras. Quedó como instalado el slack park, que eso también estuvo buenísimo.
Se la utilizó gente, durante todos los días.
Durante todos los días la gente se fue acercando ahí. No sé, bueno, dimos un taller ahí con Lule y Sofu de juego y erotismo.
Yoga.
Hubo dos talleres de yoga, uno de yoga y higiene de columna, una cosa, no sé si higiene de columna o algo, pero era algo de columna. No sé si higiene es la palabra. Pero,
algo de columna.
Claro, por eso tengo ahí. Y después otro yoga y pranayama.
Contact.
El de Contact ya lo nombramos. Y bueno, sé que me estoy olvidando de alguno más, pero...
Sí. Pero bueno.
¿Y mesas? ¿Tuvieron mesas centrales? O no sé si muchas mesas centrales o una mesa central. Ahí que se abordó, qué temas se abordaron.
Tuvimos ahí dos mesas académicas. Una donde la docente del curso, Circe Sosa e Isabel Bols, presentaron avances de su investigación, una investigación que realizaron en torno a la práctica de natación y el lugar del género ahí, y realizaron como una sensibilización en torno a eso, donde se abrió también un momento de intercambio. Y la otra mesa fue sobre cogobierno, donde a partir como de tres preguntas disparadoras, gente de los distintos órdenes, del orden estudiantil y del orden docente, pudieron generar como un intercambio, primero en principio como quienes estaban como ponentes o como integrantes de esa mesa, y después se dio ahí como una ronda que estuvo súper interesante el intercambio también con los estudiantes que participaron.
También mencionar que fue una compañera de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, también ahí aportando la mirada desde el movimiento estudiantil general. Sí, yo creo que fue una mesa muy interesante porque también posibilitó como, bueno, mostrar un poco las caras a compas de otras sedes que quizás no nos ven, a quienes estamos en los espacios cogobernados, y charlar así cara a cara sobre qué es lo que pensamos que es el cogobierno, que eran las tres preguntas, los ejes de ese conversatorio. ¿Cómo
¿qué es el cogobierno? Si identificamos como problemáticas que esté atravesando actualmente el cogobierno y cómo podemos fortalecerlo, y la otra no recuerdo ahora.
¿Y qué cosas encontraron ahí, ¿no? que se colocó? ¿Hubo mucha discrepancia? ¿Se coincidía? ¿Ustedes qué rescataron de ese que les quedó de ese intercambio?
Creo que hubo lecturas muy interesantes sobre el cogobierno actual y como, bueno, a nivel del país en general, como el cogobierno en tanto militancia política, qué desafíos se enfrenta, y a nivel de las debilidades, sobre todo en, no sé, en un mundo que no tiende a eso, ¿no? Que no tiende a querer construir espacios de diálogo, de juntarnos a charlar qué institución queremos, qué planes de estudios queremos. Creo que eso, como unas lecturas muy interesantes. También, no sé, pienso como las opiniones de compas de las otras sedes, que muchas veces en la UDELAR sucede que bueno, nos quedamos como centralizados en Montevideo y nos olvidamos que las condiciones en el resto del país son otras y se enfrentan a otros desafíos. Entonces creo que eso estuvo muy bueno, charlar sí, con gente de todas las sedes.
Tal cual, y el diálogo en torno a, bueno, a volver a pensar lo colectivo después de, obviamente, una pandemia que nos atravesó a todos y un mundo en el que vivimos que es como bastante individualista, que está bueno como volver a retomar esto del encuentro, del diálogo, que tal cual, que es un poco el cogobierno que vuelva a fortalecerse después de algo que evidentemente lo atravesó, fue tiempo de no vernos las caras y de no poder hacer cuerpo, que también un poco no tiene que ver con esto, pero sí, lo charlábamos con los compas de otras sedes, cuando nos encontramos, tipo, sos real, sos un cuerpo. Claro. No estaba vía Zoom, claro. Porque fueron meses de diálogo, tipo, todos los... Al último tiempo, todos los días, fue una locura. Y claro, de no vernos las caras, de no tener contacto, de no... Más allá de, bueno, del Zoom.
Resulta que no sos solamente una cabeza y dos hombros.
Claro.
Claro, tenés claro. Volumen, no sos plano.
Claro.
¿No? Sí, sí.
Este... No, sí, sí, pero eso estuvo muy interesante esa mesa. Creo que podríamos como pensar en seguir generando ese tipo de instancias sobre pensar el cogobierno en ISEF. Y creo que algo que también se mencionó en esa mesa y que está bueno volver a explicitarlo, como tal, la importancia de defender el cogobierno, que podrá tener sus debilidades y hay que pensar estrategias para fortalecerlo, pero sin nunca como olvidarnos de la importancia de defenderlo como herramienta que es para el sistema político del país y que comentaba la compa de la FEU, que es bastante único a nivel regional este funcionamiento en la universidad pública más importante. La universidad pública de Uruguay.
Donde estudiantes y docentes se encuentren en espacios para discutir y pensar las políticas.
Sí, que pensar esto, ¿no? Como que cualquier decisión, cualquier cuestión que sucede en una facultad, en la UDELAR, tiene que ver con una toma de decisión donde, como decía Jorge, ¿no? Pensarlo como una obligación, que tenemos que estar ahí pensando y decidiendo y dialogando sobre qué decisión se va a tomar sea para una aprobación de un plan de estudio, sea para la creación, no sé, de un espacio de cantina, de, no sé, un llamado docente, compra de materiales. Cualquier cuestión tiene que ver con una decisión previa conversada por los distintos órdenes. Entonces, eso, también pensando en que hay otros espacios donde el cogobierno está pendiendo un hilo y
otros espacios que no que están reclamando, ¿no?, la posibilidad del
cogobierno. Sí, que en un espacio, que en una institución que funciona de forma cogobernada es nuestro derecho y es nuestra obligación como estudiantes poder justamente meternos en el cogobierno e involucrarnos con las decisiones que se toman.
Claro, qué interesante esto. Tanto me quedaba con dos cuestiones que traían, ¿no? Esta idea de, por un lado, en un mundo que posiciona o coloca por delante el interés individual, ¿no?, que existan espacios que se mantengan, que se defiendan los lugares donde lo que prima es lo colectivo, el pensar colectivo, es muy importante. Y por otro lado, ser hoy estudiante en la UDELAR también implica como un posicionamiento distinto o que es contrahegemónico también a lo que por donde camina el mundo, ¿no? O sea, te corre de ese lugar de ser un consumidor, ¿no?, de un servicio, ¿no?, sino que el estudiante de la UDELAR tiene la posibilidad de participar. O sea, ser estudiante en la UDELAR es ser integrante de la institución, ¿no? Me pareció bien interesante lo que permite la UDELAR como institución pública cogobernada. Entonces, como ya para ir cerrando, estamos llegando al final del segundo bloque y por tanto del programa. Quisiera saber que si tuvieron repercusiones del encuentro en estos días, si además de repercusiones, no sé, en redes o en pasillos, porque bueno, por suerte nos volvimos a encontrar este año en los pasillos, qué importante también la parte esa de la vida institucional, que no se acaba únicamente en el aula, en dar la clase, sino en el encontrarse en otros espacios. Entonces, bueno, repercusiones a ese nivel, y si ya tuvieron alguna instancia de evaluación, ¿no?, los grupos organizadores. Bueno,
la verdad es que la sensación como después del encuentro es como de mucha satisfacción. Por lo que nos han devuelto los estudiantes de decirnos... Bueno, estudiantes de generaciones nuevas que nos dicen, tipo, pa, la verdad no sabía bien qué era, a lo que iba, porque si bien tuvo como su difusión, nunca habían vivenciado un ENEF. Si el último fue en 2018, las últimas tres generaciones que ingresaron no tenían mucha idea de lo que era. Y bueno, y también esto, pandemia de por medio, no tenían tampoco el relato de otros estudiantes. Entonces, la verdad es que estuvo buenísimo como esto. No sabía qué era, pero ahora quiero volver, está buenísimo. Bueno, gente que también nos dijo, che, el año que viene me acerco a organizarlo. Y como esa sensación de ver los registros y decir, pa, todo esto sucedió. O sea, de ver las fotos de los talleres, de ver un montón de gente tomando esos talleres en espacios en los que de otra forma no se hubiera dado, porque es como esto, estudiantes presentando talleres, bueno, docentes presentando talleres, pero desde otro lugar, que no es lo mismo que una unidad curricular en el ICEF. Y nada, eso, la verdad que como una sensación de mucha satisfacción de que revivimos el ICEF, el ENEF, lo logramos. Como eso.
Sí, todavía no tuvimos instancia de evaluación, la vamos a generar claramente, pero también es que estamos a 3 días de que aconteció, claro. Estamos recién ahí recuperando y tratando de encarar el resto del semestre, pero creo que, o sea, por lo que va surgiendo esto, como decía May, opiniones sumamente como gratificantes. También está bueno ahí comentar que se ha sumado gente al centro de estudiantes con motivo de ahí del ENEF.
Bueno.
Se acercó gente.
Que también responde como a esto de, bueno, ¿cómo fortalecemos el cogobierno? Con participación, exacto, es lo que necesitamos. Exacto. Participación, sí, estudiantil en esos espacios.
Sí, ayer estábamos en el plenario y también eso, como ahora... Eso, bueno, saben que el CEF está vinculado a este tipo de eventos. No sé, pasó un grupo, ¿te acordás? Pasó un grupo de gurises que para mí eran de la nueva generación. O sea, parecían como estaba bastante generaciones chicas. Y nada, también, che.
Agradeciendo,
claro. Como, sí, pero supongo que en estos días van a llegar como ahí más. Comentarios. Estamos bien. Como.
Y también esto, después. Como la certeza de que realmente creamos estos lazos. Bueno, nuestro plenario ya estaban participando compas de Maldo, pero ahora además se acercaron compas de Paysandú, que era un plenario del centro de estudiantes que en realidad era más bien Montevideo. Y muchas veces, capital, nos cuesta dejar de mirarnos un poco el ombligo para ver lo que sucede en otros espacios. Así que nada, como. Nos deja muy contentos y contentas saber que logramos mirar más allá de nosotros y logramos generar esos lazos con gente de las otras sedes.
Bueno, Lule, May, muchas gracias. Felicitaciones al Centro de Estudiantes de Educación Física del ICEF. Y bueno, o sea, que sea por muchos ENEF más. A nuestros oyentes, entonces, y nuestras escuchas, recordarles que pueden seguirnos en Instagram como @preludio_podcast. Y nos reencontramos entonces en el próximo programa, que creo es el último.
Probablemente.
Último programa del ciclo 2022. Recuerden que también nos pueden escuchar los martes a las 9 de la mañana, acá por la Uniradio, en la 107.7 FM. Y los programas quedan colgados en la página de la Uniradio, donde también pueden seguirlos y escucharlos on demand, uniradio.edu.uy. Así que nos reencontramos en 15 días.
Chau, chau.
Abrazo, chau.